Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Por fin llega el día más esperado para los aficionados a la tauromaquia en Ciudad Real y provincia. Este próximo domingo se reinaugurará la Plaza de Toros de Ciudad Real después de casi 5 años sin festejos taurinos. Todo lo que rodea al mundo del toro en la capital este fin de semana debe ser una fiesta, aunque algunos se empeñen en poner las cosas difíciles. Estamos casi seguros de que se va a colgar el cartel de No hay localidades, que se van a juntar alrededor de 7.000 personas entre aficionados y curiosos, y además la empresa Tauromoción ha organizado un evento social aparte del festejo taurino con música y diversión para que la fiesta sea total alrededor de la Plaza de Toros. Pero siempre hay un pero. Las asociaciones animalistas de la provincia han programado una manifestación, como era de esperar, para dar la nota, y como vivimos en una época de buenismos y bienquedas, la subdelegación del gobierno ha autorizado la manifestación, por otro lado comprensible. Pero lo que esperamos es que las autoridades que han autorizado esta manifestación no permitan que esta gente se instale apenas unos metros de nosotros para que nos insulten y escupan sus mentiras, pudiendo provocar algún altercado de orden público. Que se manifiesten, faltaría más. Pero al otro lado de la Ronda del Carmen, en el cementerio o donde sea. Si no es así y sucediese algo, solo la subdelegación del gobierno será la responsable de lo que ocurra. Cambiando de tema, la empresa que ha pintado las localidades de la plaza debería hacérselo mirar. Porque hay localidades que apenas cabe una persona y en otras que caben casi tres. Es simplemente tan fácil como tener un metro. Y utilizarlo, claro. Las visitas a la plaza en la jornada de puertas abiertas, genial. Pero hay que cumplir los horarios y ser educado con las personas que asisten a la plaza. Y bien por el Grupo Municipal de Vox, que se ha hecho cargo de los gastos para que la capilla de la Plaza de Toros se vista correctamente y está trabajando para que se disponga de un capellán fijo como se tuvo en otros tiempos. Ahora solo toca que la empresa Tauromoción esté a la altura de la organización, que estamos seguros que así será. Que los toros embistan, los toreros triunfen y los aficionados disfruten. Ah, se me olvidaba. Y el pliego. Que salga el pliego. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y hoy traemos a los micrófonos de Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real a un compañero en la crítica taurina en la provincia, Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza, de la agencia EFE, de Aplausos. Buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Manolo.
Bueno, pues queríamos hablar contigo, ya lo comentamos la semana pasada en estos micrófonos, porque este próximo sábado se presenta en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Ciudad Real un libro que ya lo sacasteis vosotros en el diario Lanza en formato digital, contando las experiencias de las fatigas de un maletilla, la vida y milagro de José María Medina, el niño del tentadero, a la que tú le has dado un poco de forma a todos esos apuntes que él te entregó de una forma maravillosa y que nos ha encantado a todos los aficionados. Y debido al éxito que ha tenido en Lanza Digital, pues la Diputación ha tenido a bien el presentarlo en un formato libro el próximo día 27.
Pues así es, Manolo. Yo tuve la suerte, porque creo sinceramente que ha sido una suerte, que José María confiara en mí y en el diario Lanza para publicar sus memorias. Sus memorias, unas memorias muy, muy delimitadas temporalmente, porque únicamente se refieren a su periodo de maletilla, desde que él abandona su pueblo, Villanueva de los Infantes, hasta que, bueno, pues intenta conseguir su sueño de llegar a novillero con picadores, cosa que no consigue. Entonces, él quería delimitar muy claramente que se iba a referir sus andanzas, se iba a referir sus andanzas a esos años. Efectivamente, yo creo que a mí, en cuanto me llegó ese manuscrito suyo en forma de cuaderno, no tenía ni un solo punto, Manolo, no tenía ni una coma, todo estaba absolutamente hecho un bloque, escrito en mayúsculas. Bueno, era una cosa, la verdad es que el mérito mío fundamentalmente ha radicado en descifrar lo que él quería decir, hombre, y hacer ciertas adaptaciones porque había algunas expresiones un poco malsonantes y había que adaptar ciertas repeticiones, pero en general ha sido una labor de lija, porque la expresión que tiene José María tiene mucha gracia. Entonces, las aportaciones mías o los cambios míos, he intentado además que fueran los mínimos para que mantuviera pues el sabor más cercano al original posible. Y efectivamente, la Diputación, en cuanto le presentamos la idea, pues le pareció un proyecto interesante y ha salido adelante. De todas formas, tengo que decir, Manolo, que es un librito, nadie espere un tomo del Cosío, ni muchísimo menos, porque es que aunque las vivencias de José María son jugosísimas, bueno, supongo que la gente habrá tenido la oportunidad de irlas leyendo durante este invierno, son jugosísimas, tampoco ha sido una trayectoria de 15 años, entonces, bueno, está todo bastante medido, creo yo, y yo personalmente estoy muy contento, pero también sobre todo estoy contento por él, porque con las fatigas que efectivamente tuvo que pasar ese hombre, que ahora, pues cuando ya está retirado, hace, no sé si son 18 años, está retirado hace bastante tiempo, que ahora se le reconozca de alguna manera, pues a mí personalmente me agrada muchísimo que este hombre se lleve esta satisfacción, porque se la merece.
Bueno, tú eres un experto en hacer libros, porque ya has editado algunos libros que son, por cierto, una maravilla, hablando del campo bravo de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, que pudimos también ver la presentación hace unos meses en el Salón Restaurante Casa Pepe, que presentaste también de la mano de la Diputación. Y este, como dices, no es un libro grande, ni es un libro largo ni extenso, pero es verdad que es una... Es recomendable para todos los aficionados, porque es muy gracioso de la forma de expresarse y es verdad que nos recuerda un poco a la época de cómo se hacían antes los toreros, ¿no? Que ahora, con el tema de las escuelas taurinas, pues todo eso, esos fatiguitas que han pasado muchos de los toreros, pues ahora, afortunadamente, con el tema de las escuelas ya ha desaparecido.
Yo creo que, fíjate, Manolo, una especie de tratado de antropología también, ¿eh? Porque estoy seguro que muchas de las cosas que chicos que ahora quieren ser toreros, que pasan dificultades, por Dios, nadie les está quitando mérito en absoluto, pero están, yo creo, muy bien tener cierta perspectiva y que conozcan otras realidades. Las cosas tampoco están fáciles ahora, ni mucho menos, para que los chicos ahora vean un pitón, se las ven y se las desean. Es más, es que hay matadores de toros que les cuesta muchísimo trabajo hacer tentaderos, entonces, pues cómo no les va a costar muchísimo más a un chaval que está empezando, que no tiene fuerza ninguna. Pero es que antes se iban de su casa, como le pasó a José María Medina, abandonó su casa, abandonó su entorno, un entorno también, por cierto, durísimo, para irse a otro que no era más blando, ni muchísimo menos. Porque tú, al menos en tu casa, las necesidades básicas las tienes cubiertas, y las tenía medio cubiertas. Sin embargo, se fue a la aventura por completo, en un mundo sin comunicaciones como las actuales, ni a nivel de comunicación telefónica, ni a nivel de comunicación de carreteras. Entonces, es que me parece realmente admirable lo que hacían antaño. También me parece admirable lo que hacen ahora, ¿eh? Porque incluso ahora los chicos de los adolescentes, cuando se encuentran, estoy seguro, vamos, yo es que lo he vivido en mis clases, cuando algún chaval dice que le gustan los toros, el resto de compañeros le miran como con cara rara. Pues imagínate si alguien le sale diciendo que quiere ser torero, que le ven como friki. Y entonces tiene muchísimo valor que hoy día un chaval diga quiero ser torero, eche la pata para adelante e intente buscarse la vida. Pero es que antes tenía esa dificultad añadida o multiplicada por dos o por tres. Entonces yo creo que no está de más que los chavales actuales conozcan las peripecias vitales que tuvieron que pasar las generaciones anteriores. Siempre cuando si quieres avanzar en algo, tienes que mirar siempre para atrás para poder moverte hacia adelante. Y bueno, con este librito lo que pretendemos es eso, dar a conocer unas vivencias que yo creo que por suerte ya, yo creo que es por suerte, no se viven.
Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, José María Medina no llegó a debutar no llegó a tomar la alternativa ni a ser novillero con caballos, pero es cierto que luego él sí pudo, por decirlo de alguna manera, ver el triunfo cuando acompañó a Aníbal Ruiz, que con Aníbal Ruiz de novillero, pues visitó pues numerosas plazas de toros en España y Francia, que luego él sí pudo disfrutar esos frutos. Pero hay que recordar que figuras del toreo, figurones del toreo, como Palomo Linares o como fue Manuel Benítez del Cordobés, pasaron esas fatigas que cuenta el niño del tentadero en sus memorias o en su librito este de las memorias de un maletilla, ¿no? Las fatigas de un maletilla.
Sí, hombre, él, al fin y al cabo, consiguió jubilarse de torero, de banderillero en este caso, de un muy digno tercero. Entonces, él al fin y al cabo y pudo hacer del toreo su vida o su modo de vida. Entonces, yo creo que en ese sentido puede darse por satisfecho. Por supuesto que no consiguió las metas que en un principio se marcó, pero como le pasa a tantísimos miles de chavales y de personas que estudian para una cosa y al final terminan siendo una cosa totalmente distinta. Lo que pasa es que actualmente, con todas las dificultades que envuelven la vida moderna, como he dicho antes, ciertas necesidades básicas están bastante cubiertas. Incluso si no las tienes cubiertas en tu casa, hay servicios sociales que te pueden atender. Pero es que lo que este hombre vivió, algunas de las experiencias que él narra y que son absolutamente verídicas, en absoluto son ficción, pues joder, es que son muy 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 peliagudas algunas de ellas. Y además rezuman encanto. Porque era una picardía, esa picardía tan típica española, es una picardía pero
de supervivencia, de supervivencia pura y dura.
Efectivamente, no, es que es así, es de supervivencia, no para lucrarse de manera exagerada, sino es pura supervivencia. Entonces tiene mucho encanto todo lo que cuenta él.
Bueno, Julio, ¿cómo te llega a ti la historia? ¿Cómo se pone en contacto José María contigo o un día charlando por casualidad? ¿Cómo te llega estas hojas o este manuscrito o estas vivencias que tenía ahí mal escritas en unos folios?
Yo cuando llegué a Lanza en el año 2001, yo tenía un conocimiento del mundo taurino de Ciudad Real muy periférico, muy de por fuera. Entonces, yo empecé a publicar una serie de entrevistas con personajes taurinos de Ciudad Real. Y uno de los que entrevisté fue José María Medina, el niño del tentadero, porque siempre me pareció un personaje simpático. Entonces, en aquel momento él ya me contó que había tenido vivencias en Pajares, que había dormido al aire libre, al raso, que se había ido a Salamanca, pero bueno, no profundizó más. Entonces yo creo que José María, como vivió unas vivencias tan extremas, siempre ha tenido la cosa ahí de poder compartirlo, pero no creo que por afán de protagonismo, porque yo creo que él no lo tiene desde luego, en absoluto, pero sí quería compartir todas esas vivencias tan, tan duras. Y entonces, el año pasado, Aníbal Ruiz se puso en contacto conmigo para decirme, oye, Julio, ¿qué te parecería si José María tiene intención o tiene le gustaría que sus vivencias quedaran plasmadas de alguna manera? Y bueno, yo le propuse que se publicaran en formato digital, en Lanza Digital, en invierno, cuando se publican pues reportajes para rellenar ese tiempo de vacío de festejos. Y luego, al ver el éxito que ha tenido, que tampoco era tan difícil de prever, la verdad, porque es que creo que son historias, insisto, son buenísimas. Pues entonces se lo propuso la Diputación para que se editara en formato libro y, bueno, pues todo ha salido adelante con la materialización de este libro que se presentará el sábado que viene.
Pues Julio, pues nada, no te queremos también robar mucho más tiempo. Vamos a hablar también con José María en un ratito y que darte la enhorabuena. Enhorabuena no solamente por este libro, por los libros también que presentaste hace ya tiempo que hicimos eco de ello encargando la suerte, sino por toda la labor de Información Taurina que lleváis haciendo tantísimos años en el diario Lanza, que es un portal imprescindible y que tiene, yo lo sé, de buena tinta, tiene muchísimo mérito que nosotros tenemos nuestros trabajos y luego les busquemos siempre un ratito para poder ir a los festejos y que haya una información taurina como siempre la ha tenido el diario Lanza, y en este caso desde el año 2001 contigo al frente, y por lo cual pues yo sinceramente te doy la enhorabuena por tu trabajo.
Se agradece, Manolo, la enhorabuena, pero yo creo que estamos de enhorabuena todos los aficionados a los toros. Siempre tiene que haber alguien o poquito chiflados, como creo que podemos estar tú y yo en un momento dado, que no tenemos necesidad de hacer este tipo de cosas, pero es que el motor de la afición es una cosa, es algo tan tan potente y tan duro. Bueno, no tan duro, no, es una dureza agradable en algunos casos, pero la verdad es que tenemos que quitar mucho tiempo a nuestros entornos, a nuestras familias, y bueno, estamos de enhorabuena. Yo creo que Ciudad Real es una provincia que cuenta con muchísimos portales, muchísimos medios que hacen caso a la información taurina, y creo que la enhorabuena es extensible a todos los aficionados.
Pues dicho queda, nos emplazamos el próximo sábado a las 11 de la mañana, creo que es, ¿no?
12.
A las 12 de la mañana en la puerta grande de la Plaza de Toros de Ciudad Real, que ha quedado muy bonita y que además están siendo un éxito las visitas guiadas y las jornadas de puertas abiertas. Julio, enhorabuena de nuevo y nos vemos el sábado.
De acuerdo, Manuela, muchas gracias. Un saludo a todos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y hoy traemos en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real a uno de los protagonistas del fin de semana taurino en la capital, porque saben ustedes que viene movidito y viene cargadito de actividades, porque además de la reinauguración de El Coso en una corrida de toros, como todos ustedes saben, pues hay actividades culturales como puede ser la exposición del maestro Manuel Herrera Piña el domingo a las 11 de la mañana en la Puerta Grande de la Plaza de Toros, pero el día anterior se inaugura también en la Puerta Grande de la Plaza de Toros, se presenta, mejor dicho, el libro Fatillas de un Maletilla, con el que hemos hablado anteriormente con Julio César Sánchez, y hoy también queremos contar con la presencia del protagonista de ese libro, que no es otro que José María Medina, el niño del tentadero. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes, Manuel, amigo Manuel.
Bueno, pues qué alegría saber de ti, qué alegría nos dio cuando empezamos a leer en el diario Lanza Digital pues tu historia de cómo te había fraguado como torero en esas capeas, en esas andanzas, que la verdad es que ha cautivado a toda la afición, y estamos todos esperando tener el libro en papel en mano. José María, ¿cómo te ha sorprendido a ti la expectación que han generado, o más o menos te esperabas que podía pasar esto?
Nunca en la vida pensaba, Manolo, que iba a ser así la cosa, porque es que aquí en Albacete, que a donde vivo, preguntándome a la gente por la calle, madre mía lo que pasaste, uno me recuerda lo del queso de Palma de Río, otro me recuerda otra cosa. Aquí en Albacete, por favor, que me vendas un libro de esos tentaderos. Digo yo, si esos libros los van a regalar, yo no los venden. Digo, y esa es la vida que llevaba yo, no, el que llevábamos todos los maletillas. Manuel Benítez de Córdoba empezó así, como yo, Damaso González, Andrés Vázquez, Domingo Ortega, Pero unos llegan y otros no llegan.
Pues es cierto que ahora ha cambiado mucho lo que pasaban los maletillas y los que querían ser toreros, porque como has nombrado tú, a Manuel Benítez el Cordobés, a André Vázquez, al mismo Palomo Linares, que también tuvo sus andanzas como maletillas. ¿Cómo han cambiado las cosas ahora, José María? ¿Y cómo ves tú ahora mismo el que ahora, afortunadamente, esas fatigas tan duras que tú mencionas en tus memorias, pues eso de pasar hambre, de dormir en un campo sin ningún, con solamente el capote o la muleta que te podías echar por encima, pasando penuria realmente, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ves tú los tiempos nuevos y los tiempos con los que tú has vivido?
Pues te soy sincero, Manolo, que eso para mí, para mi forma de ver, ahora hay muchos chavales que no quieren ser toreros ellos, son los padres, yo lo he observado, son los padres los que meten a los chavales para que quieran ser toreros, porque a lo mejor el padre fue también aficionado, quiso ser torero, y como no llegó a ningún lado, quiere meter al hijo. Y la diferencia de entonces, cuando estaba yo por ahí de maletilla, en el año 68 que empecé, por los pueblos de Guadalajara, Madrid, coincidiendo con Paco Alcalde entonces, con el padre del Juli, en Meco, San Fernando, con Lada. Y entonces era el 100% de calamidades, ahora no se pasa ninguna. Yo te soy sincero, cuando hay un matador de toros, figura del toreo, que tiene un hijo que quiere ser torero, y le pregunta, maestro, ¿su hijo cómo lo tiene? Mi hijo lo tiene igual que todos. Eso no, yo le con todo el respeto le diría, maestro, eso es mentira. Digo, eso es mentira, porque usted lleva a su hijo al tentadero en el coche, harto de comer, con una buena cama que duerme, y yo voy al tentadero, que dormía en el suelo, voy al tentadero andando, sin comer, y llego al tentadero y a lo mejor y toreo, porque no me dejan, o porque no iba a capatoes.
Y luego, José María, cuando tú ves ahora que vemos a novilleros sin caballos, que se bajan de un coche bueno y llevan un traje que vale 6.000 euros, que dices tú, Dios mío de mi vida, si yo todo eso llevaba un traje de segunda mano que me lo habían prestado, que estaba sufriendo por si me cogía el novillo, me cogía una becerra y me lo estropeaba porque tenía que pagar el arreglo. ¿Cómo ves tú eso cuando ves que, hombre, que afortunado, que bueno, que el que lo pueda permitirse, que se lo permita, ¿no? Pero que han cambiado mucho las cosas.
Ese otro tema también, para que me alegra que me lo preguntes, porque yo te soy sincero, yo toré de novillero unas 50 novilladas y llegó un momento que tenía para torear unas 10 novilladas en el mes de septiembre por Ciudad Real y Granada y Córdoba, Montoro y eso, y tenía solamente un traje y viejo, un traje azul, y no tenía más que ese traje y sin un duro. Digo, si me lo rompe, Dios mío, tengo que ir a Madrid a que me lo arregle, yo no tengo dinero. Y tenía un capote y una muleta. Y tenía 10 novilladas para torear. Esa otra.
Y echaba
la en Orduña. Sí, y, sí. Con un traje alquilado a justo, al Gaba. Y corté 4 rojas en Orduña con un traje alquilado. Y cuando acabó la novillada, lo vendí porque no tenía para pagar la pensión.
Joder, igualito que ahora. Bueno, José María, una pregunta que nos hemos hecho muchas, porque yo afortunadamente tengo el gusto de conocerte desde que yo era un niño. Yo te conozco y sé que, bueno, eres un profesional como la copa de un pino. ¿Cómo te dio a ti por apuntar esas cosas? Porque claro, yo no sé si es que tú tienes mucha memoria y luego al cabo de los años, cuando ya estás jubilado, te has puesto a escribir, o tú has ido escribiendo esas cosas poco a poco hasta que dio Julio César con esos apuntes que tú tenías para darle forma al libro.
Como tú acabas de decir, Manolo, poco a poco, como tengo, gracias a Dios, buena memoria, y como son cosas muy fuertes que me pasaron, entonces es fácil acordarse, porque son cosas muy fuertes. Por ejemplo, cuando me puso la escopeta en Palma de Río a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, me puso que venía yo de lo de Javier de la Cova, a ver si podía haber toreado yo solo, una luna. Me salió el guarda, me puso la escopeta en el pecho. Entonces son cosas, cuando yo iba a dormir en la casa allí vieja, llevé ahí un poquito de pan y queso para cenar, para irme al día siguiente a trabajar en Palma de Río, y se lo comieron los ratones. Entonces son cosas muy fuertes que es muy difícil que se te olviden. O sea, es fácil acordarse. Y yo iba apuntándolo, como tú acabas de decir, poco a poco.
Luego has tenido la suerte de dar con Julio César, que ha dado forma a todos esos apuntes que tú tenías, que confesaba hace un rato que lo hemos podido entrevistar, nos confesaba que casi a veces había que intuir lo que escribías por la caligrafía, porque lo tenías escrito todo un poco así abarullado, y luego has dado con esa persona que pues que ha dado forma, y a mí el resultado ya se ve, vamos, se verá el próximo sábado, que es un libro muy bonito para yo me atrevería a decir hasta para coleccionistas.
El libro, te digo la verdad, Manolo, los 10 capítulos que ha venido cada domingo, durante 10 domingos, la gente por la calle se queda como diciendo, pero bueno, ¿cómo pasaste tanta fatiga, macho? Digo, pues así, pues la pasábamos todos los maletillas. Y lo que yo me quedo de piedra, porque yo fui un día a la escuela de infantes, porque y resulta que pasaba por ahí un circo por las calles de infantes, y me quedé mirando el circo y cogí dos o tres bolígrafos y me fui
del circo.
Y me dijo, y para nada, sí, pues mañana a trabajar al campo. Y así pasó. Al día siguiente a trabajar al campo. No quería colegio, pues. Y te digo una cosa, el Julio es un fenómeno más. Porque yo escribo muy mal y mucha falta de ortografía. Y tú verás todo eso que escribí yo poco a poco con el bolígrafo. Y con un montón de falta de ortografía, y cómo lo puso, y cómo lo ha puesto Julio, todo clavado, yo me quedo de piedra. Digo, si yo no sé ni leer yo lo que he escrito yo.
Sí, pero la verdad es que es el trabajo. Nosotros lo fuimos descubriendo poco a poco en la sección taurina de Lanza Digital de la mano de Julio César, y la verdad es que fíjate, si te conocemos hace años, pero no éramos conscientes de, evidentemente, de todo lo que habías pasado y tal. Y yo creo que es una historia, como digo, para coleccionistas y para todos los aficionados, pero Tenta, no quiero quedarme en esas fatigas y en eso tal, porque son recuerdos. Tú también luego pudiste jubilarte de profesional, después de haber toreado muchos años, sobre todo a las órdenes de Aníbal Ruiz, y pudiste disfrutar de lo que es esta profesión como banderillero, como tercero, que estuviste muchos años, y has podido torear en plazas muy importantes de España y de Francia.
Por supuesto, Manolo, llevas razón. Igual que empecé a pasar mucha fatiga, luego de banderillero, pues estuve ahí un tiempo. Yo cuando llegué a Ciudad Real, que tenía 24 años, Ya había pasado toda la fatiga de maletilla. Ahí ya había pasado yo. Ahí yo me digo, me voy a mi tierra y a ver si me sale novillada, porque si no me sale novillada en mi tierra, ¿dónde me van a salir? Y entonces allí fue donde me fui a Ciudad Real, y ahí ya había pasado, tenía 24 años por ahí, ya habían pasado todas las campeas y todas mis fatigas. Ahí ya cuando llegué a Ciudad Real. Y luego ya conocí a Aníbal Ruiz, pues yo traje con todo, empecé con Esteban Lillo. Luego con Feli, 4 años, con Valentín, esto era con todos los toreros de Ciudad Real. Pero claro, conoce a Aníbal Ruiz, que no te exagero, que toré casi 300 festejos con él, entre novillas sin caballos, festivales, novillas picadas, corrida a toros. Y entonces, pues ahí, la verdad, económicamente, pues vivía de puta madre, para las fatigas que había pasado de novillero.
Y luego además te has podido jubilar y has pasado habrás pasado tu miedito también en esas plazas como Madrid, como algunas plazas que has toreado de novillero con Aníbal, que las ha matado también gordas,
Sí, pues tú. Yo te digo, Manolo, que con Aníbal pues hemos matado por Ciudad Real, corridas buenas, en Castelomé, pero luego hemos ido con Tulio Vázquez aquí, allí, a Francia hemos ido con el Conde de la Corte. Con Alonso Moreno fuimos al Tomelloso, en Francia, que yo recuerde, el conde de la corte, de Miura, en Choternay, de Miura, ganadería muy mala y eran corridas de toros. En Arles, una corrida de toros de una novilla pica, era una corrida de toros, de cara por adelante y 600 kilos y unas caras exageradas de Madrid. Y claro, se pasa mucho miedo porque, claro, te salvan un bicho de eso y no veas.
En cualquier caso, has podido, aparte de estas fatigas de maletilla, has podido disfrutar muy dignamente de tu profesión. Te has jubilado como hombre del toro y me imagino que seguirás vinculado, porque por lo menos como aficionado, yo sé que tú vas a Albacete a todos los festejos, y cuando hay festejos por aquí por la provincia también te hemos visto en alguna ocasión, que sigues al día de la información taurina.
Aquí llevo la vida de verdad, Manolo, como si estuviese toreando. Todos los toreros me aprecian, lo puedo decir lo puedo decir muy fuerte, desde Antón Cortés, Sebastián Cortés, su padre, Miguel Tendero, todos, Sergio Serrano, todos los toreros me aprecian. Además, que me lo han dicho más de uno, dice, Tentadero, dice, Aquí no se ha visto una cosa igual. Aquí uno nos llevamos bien con otro nos llevamos mal. Dice, pero a ti todo el mundo te aprecia. Dice, no sé por qué será. Digo, coño, porque yo no me meto con nadie y yo no soy mala persona. ¿Por qué me voy a llevar mal con nadie? Y todo el mundo me aprecia aquí en Albacete.
Pues...
una tierra muy torera, por cierto.
Sí, sí, tú verás que es una tierra torera. Ahí han salido grandiosos toreros. Bueno, mi torero, que ha sido el maestro Dámaso González, pues fíjate lo que es la figura del maestro Dámaso en Albacete, ¿no?
Y Manolo, antes que se me olvide, según me dijeron, que no se puede ver, ayer me hicieron una entrevista, que sale ahora a las 9, me hicieron una entrevista en la cadena aquí de Albacete, Visión 6, se llama. Y sí, me hicieron una entrevista ayer al fondo, esto de Dámaso González,
en el monumento,
la estatua de Dámaso González, y me hicieron una entrevista Visión 6, que sale hoy a las 9 de la noche, que fue una entrevista muy bonita. Pues... pero me dijeron que en Ciberdad no se veía. Te lo digo para si le puedas ver de alguna manera.
Sí, me imagino que...
a las 9
que...
esta noche la echan, la entrevista que me hicieron.
Ahora con los medios que hay de internet y todo eso, seguramente que los aficionados que estén interesados la puedan ver en Visión 6, ya lo decimos, en Albacete, que seguro que será interesante. Bueno, José María, te agradecemos, porque no tengo mucho más tiempo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Yo sabía que en cuanto te llamara, pues ibas a estar encantado de hablar con nosotros, no por nosotros, sino por hablar con la afición de Ciudad Real, que tanto te quiere y tanto te aprecia. Y...
sí, Manolo, sí, también por vosotros, porque te conozco cuando tenías 4 o 5 años, que llevaba una muletilla allí por la Plaza del Pilar.
Sí.
Y te conozco hoy, y encima la COPE es que la que yo escucho.
Tienes buen gusto.
Por la mañana Carlos Herrera y a las 7 por ahí al otro, era la radio que yo escucho.
Tenta, nos vemos el sábado, si Dios quiere, te daremos un abrazo. Te pediremos que nos firmes el libro, y me imagino que la Diputación tendrá en cuenta que te tienes que llevar para Albacete 2 o 3 cajas de libros para hacer ahí una firma a tus amigos y a tus seguidores, porque como tú bien has comentado, te quiere todo el mundo.
No puedo hablar con alguno aquí, con el cable, como ha salido en internet y ha salido un aplauso del libro, con el torero cablo, aficionado cablo, el tallero, que me guarde un libro por lo que valga.
Pues
digo, no, el libro no vale nada. El libro, lo, y según me ha dicho Julio, que a mí me van a dar 100.
Bueno, pues seguramente te falten. habrá que decirle a la Diputación que haga una segunda edición. Bueno, lo dicho, Tenta, que nos vemos el sábado, Dios mediante, y que enhorabuena por todo, y la verdad es que nos han encantado esas fatillas de un maletilla, porque es bueno también que los jóvenes que no han vivido esa época y los jóvenes que quieren ser toreros sepan que no solamente medios económicos, sino que hay que tener mucha afición, como la que teníais vosotros cuando hacíais y pasabais esas penurias, y lo que tú nos cuentas es en estos relatos. Enhorabuena, y dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Bueno, Manolo, muchísimas gracias para ti, como amigo que somos, y a la COPE también.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, aprobó la ampliación de...
por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel, con la que...
de verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser, o con...
Pure. Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Plaza de Toros de Ciudad Real tiene nuevos inquilinos. Todo cambia, se ha renovado la plaza y también se renueva el palco. Y el presidente que va a dirigir los destinos de la nueva Plaza de Toros de Ciudad Real en el festejo de la inauguración es Diego Ortega, un amigo de la casa. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues cambian las tornas, cambian los tiempos y el palco tiene nuevos inquilinos, y el Ayuntamiento de Ciudad Real ha tenido a bien tener en cuenta a la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, de la cual tú eres secretario general, y tú vas a ser la persona que vas a presidir el festejo de inauguración. En primer lugar, enhorabuena.
Pues muchas gracias, Manuel, y la verdad es que Pues muy agradecido al Ayuntamiento de Ciudad Real por haber contado tanto conmigo como con el resto de compañeros para formar parte del equipo presidencial. Un equipo formado íntegramente por primera vez en la plaza de toros más importante de la provincia, como es la capital, de un equipo de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros, y que, bueno, pues eso va a dar, pues, por lo menos unas garantías, no solamente de responsabilidad, sino también, pues, de rigor, de seriedad y de lo más importante, asegurar los intereses de los aficionados, que son los que pagan la entrada, y de paso, bueno, pues que las cosas se hagan, pues, como se deben hacer, con esa aplicación reglamentaria y siempre también teniendo en cuenta, pues, esa flexibilidad o ese sentido común que debe tener todo presidente. Y por lo tanto, pues, como decía, agradecer la confianza que han depositado en AMTE, en la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros, en el equipo presidencial formado por Juan Antonio Rivero, que es también conocido por la afición ciudadraleña, por Felipe Jerez, que es actualmente también presidente de la Plaza de Toros de Manzanares, que es otra plaza importante en la provincia, y conmigo, pues que también lo afronto con ilusión, con responsabilidad y esperando, pues, que salgan las cosas como tienen que salir y que sean del agrado de todos.
Bueno, Felipe Jerez ya ha presidido alguna corrida, como tú bien has dicho, en la Plaza de Toros de Manzanares. Juan Antonio Rivera, de sobra conocido, veterinario, que ha presidido también algún festejo en Piedrabuena, del pueblo que él es, y en algún otro pueblo. Y tú también has presidido festejos en Bolaños de Calatrava y en alguna otra plaza. Sin duda es una gran responsabilidad la que el ayuntamiento os ha entregado.
Es una gran responsabilidad, en primer lugar, porque siempre es una responsabilidad importante formar parte de un equipo presidencial, subirse un palco, porque está en juego algo tan importante como la aplicación de un reglamento en la celebración de un espectáculo público, como es un festejo taurino, y por tanto, sea en una plaza de primera o sea en una becerrada, en una plaza portátil, pues la responsabilidad que tiene el presidente es una responsabilidad para la cual, pues, hay que tener una formación, una preparación, unos conocimientos y sobre todo afición, ¿no?, que es lo más importante a la hora de subirse a un palco. Y unido a todo ello, pues, si cabe, la responsabilidad es mucho mayor cuando se trata de la ocasión que nos va a congregar el día 28 en Ciudad Real, como es esa reinauguración después de tantos años sin festejos taurinos en esta plaza, en la plaza de toros más importante de la provincia, en la plaza de toros de la capital, y por tanto, pues, esa responsabilidad, pero también, bueno, pues, esa satisfacción que tenemos desde la Asociación de Presidentes y en lo personal también, como no, por formar parte de este día tan histórico, donde desde la Asociación Nacional y los que vamos a formar parte, no solamente del equipo presidencial, sino, bueno, pues, desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, que ha apostado por esta corrida tan importante, la empresa, los medios de comunicación, la afición, por supuesto, y, bueno, pues seguramente que también un día importante para los toreros que se anuncian, para la ganadería, y esperemos que todo sea favorable para que podamos disfrutar de esa gran tarde de toros.
Diego, desde la AMPE, o sea, la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, el año pasado, a finales de año, realizasteis un congreso nacional donde pusisteis encima de la mesa distintos aspectos: el indulto, los reglamentos, la unificación de los reglamentos, pues un montón de cosas que se valoraron allí y que ya dimos cuenta de ello en Cargando la Suerte. ¿Qué se supone que la asociación va a aportar al presidir un palco tan importante? Porque creo que es una responsabilidad grande, como el de Ciudad Real. ¿Qué criterios va a llevar a cabo? Porque siempre se ha comentado si es bueno que el equipo presidencial rote, sobre todo en festejos como de larga duración, como puede ser Madrid, como puede ser Sevilla, que evidentemente tiene que haber varios presidentes porque no puede haber un solo presidente por mil circunstancias, ¿no? Pero en Ciudad Real, que a lo mejor se da esta corrida y que luego en feria se dan dos o tres festejos, ¿qué aporta la asociación para que haya un equipo presidencial que rote y que pueda decidir o tomar unas decisiones que yo creo que deben de ser unificadas, y creo que debe de haber un criterio global para que a la hora de presidir tú no tengas un criterio y Juan Antonio Rivero, por ejemplo, pueda tener otro.
Esa va a ser la clave, la unificación de criterios. Lo tenemos muy claro desde la Asociación de Presidentes. ¿Cuáles son esos criterios y cuáles son los criterios que deben regir en función de las características y de la categoría de la plaza? Evidentemente, la aplicación reglamentaria no es igual para una plaza de tercera, de las que tenemos en la provincia, que son la mayoría, a los criterios presidenciales que deben regir la presidencia de una plaza de segunda como la de la capital de la provincia. Por tanto, esas unificaciones, esa unificación de criterio en torno al reglamento, esa aplicación reglamentaria para la plaza de Ciudad Real, pues va a ser esa nota predominante de que, independientemente de que en esta corrida de la reinauguración pues haya un presidente, pero que en las corridas de la feria sea otro presidente dentro del mismo equipo, pues van a regir y se van a imponer los mismos criterios de una forma unificada, porque además vamos a también a este equipo presidencial son los que van a ocupar las asesorías, vamos a ser los asesores, los presidentes y los presidentes suplentes los que vamos a conformar estos equipos presidenciales, tanto en la corrida de la reinauguración como en las corridas de la feria y los demás festejos que se organicen durante la temporada. Y por tanto, esa unificación unida a la aplicación reglamentaria, desde el punto de vista, bueno, pues estamos hablando de que la aplicación de un reglamento es aplicar una ley. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en el fútbol hay un reglamento interno que no es una ley, es un reglamento interno del deporte, ¿no? En este caso, el fútbol. Cuando hablamos del reglamento taurino estamos hablando de una ley cuyo incumplimiento pues supone pues una prevaricación, ¿no? Y cuando uno no aplica una ley está prevaricando y por tanto tiene que estar sujeto a las sanciones que correspondan en el caso de no cumplirla. Pero todo eso dentro de un sentido común y dentro de una lógica, ¿no? Que eso también es una de las características que caracteriza y que define a los equipos presidenciales de la Asociación Nacional de Presidentes, que con una mano, en una mano tenemos el reglamento, que hay que aplicarlo de una forma seria, de una forma rigurosa y de una forma que de una forma directa vaya destinada a salvaguardar los derechos de los aficionados, que son los que al final pagan la entrada, pero también en la otra mano teniendo pues el sentido común y la lógica, que tampoco, bueno, pues estamos aquí para perjudicar a nadie de una forma injusta.
Mira, el otro día me decían, yo no he comentado nada, esto ahora mismo es una exclusiva que está dando cargando la suerte del equipo presidencial que va a haber en la Plaza de Toros. No se ha publicado nada ni se ha dicho nada, pero me decía un aficionado: verás el próximo día con la inauguración, con la euforia, como va a haber indulto y tal. Digo, bueno, no te pongas tan nervioso, que además yo sé que uno de los temas a tratar en el Congreso ha sido lo de indulto como un aspecto excepcional, claro. De un festejo, no porque la euforia sea de, pues eso, pues como puede haber el domingo, que puede haber un festejo, que, oye, que no digo que a lo mejor sale un toro de indulto y hay que indultarlo,
sí.
pero que la euforia, pues eso, pues no nos vuelva locos.
Cuando hablamos del indulto, y fue uno de los temas principales, como ha comentado antes Manuel, del Congreso Nacional de Tauromaquia, que organizó ante la Asociación de Presidentes el pasado mes de octubre, el tema del indulto fue uno de los temas principales, y con esa denominación que tuvo esa ponencia, que era el indulto y su imprescindible excepción. Pero no porque lo diga la Asociación de Presidentes, sino porque lo dice el reglamento. El reglamento establece que los indultos deben ser algo excepcionales y, por tanto, no debemos tampoco cometer esa... creo que ese flaco favor a la fiesta nacional, a la tauromaquia, de convertir cada temporada tras temporada, en esa indultitis crónica que estamos viendo, que se están indultando toros que no están cumpliendo, por ejemplo, en el tercio de varas, que están yendo al caballo una vez simplemente por cumplir el trámite y un leve picotazo, y que luego se les pide un indulto y se les concede. Por tanto, que el indulto se puede dar, claro que se puede dar, y lo recoge el reglamento, pero de una forma excepcional. Y cuando se cumplan pues esas condiciones de que el toro ha cumplido en todas las suertes, ha cumplido en los tres tercios, y que bueno, pues también sea pues un animal que tanto el ganadero como, por supuesto, el matador de toros, el público y el equipo presencial, pues lo vean adecuado que sea para salvarle la vida, pero siempre teniendo en cuenta que que el toro es un animal que ha nacido para lo que ha nacido, y ha nacido para morir, y los matadores de toros son matadores de toros, no son perdonadores de toros. Y por tanto, ese ritual que vemos durante una tarde de toros conlleva la vida y conlleva la muerte, y conlleva la vida y la muerte del animal, y también ese riesgo que conlleva el torero, ¿no? Por tanto, esa indultitis o ese triunfalismo que muchas veces vemos muchas tardes, de que parece que el mayor éxito es que se indulte el toro, bueno, el toro habrá que indultarlo cuando el toro cumpla y tenga esas condiciones para ser indultado, pero el triunfalismo va mucho más allá de ese abuso de los indultos, y qué mayor gloria que entregar la vida de un animal bravo en esa pugna o en esa danza, entre algo tan ancestral, esa danza entre el hombre y el animal, el hombre y el toro.
Lo has explicado perfectamente. Bueno, Diego, una de las preocupaciones que tiene la afición es el tema del toro. El tema del toro, que creo que debe de ser una apuesta importante por la empresa que va a dar este festejo y por la futura empresa que vaya a dar la Feria de Ciudad Real, porque la Plaza de Toros de Ciudad Real es una plaza de toros de segunda y debe de venir el toro de segunda. No te estoy diciendo que venga el toro de Bilbao, no te estoy diciendo que venga el toro de incluso de Albacete, que se está lidiando casi un toro de primera, pero no se puede lidiar un toro medio chico en una plaza de segunda categoría, si de verdad le queremos dar importancia y categoría a la plaza de toros.
Sí, así es. A ver, tampoco se le escapa a nadie que la plaza de toros de Ciudad Real o la afición de Ciudad Real, o habrá de todo, ¿no? Pero si es, siempre es, existe esa diferenciación entre es una plaza torista o torerista, habrá de todo, ¿no? Pero podemos identificar más que es una plaza más torerista que torista, pero eso no cabe para que la presentación del ganado pues deba ser acorde con lo que se merece una plaza de segunda, que es una de las plazas más importantes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y por tanto pues debe acoger pues unos volúmenes, un trapío, una morfología del toro que se va a lidiar, de lo que
como que merece, sea razonable,
si es razonable, como merece la afición, razonable, como merece pues una plaza de segunda categoría, y por tanto y ya no solamente en cuanto a presentación, sino también en cuanto a la forma de hacer las cosas. Oye, pues si hay un toro que puede entrar dos veces al caballo, pues porque vamos a privar al aficionado de que ese toro entre dos veces al caballo, que también es un espectáculo. Entonces, bueno, pues yo confiamos en que la empresa también es consciente de estas circunstancias, es consciente de que este día es un día histórico para Ciudad Real y para toda la provincia de Ciudad Real y para toda Castilla-La Mancha y para la tauromaquia de nuestra tierra, y entiendo que la empresa es sensible, es consciente de que debe presentar una corrida acorde con lo que ese día se va a celebrar, y no solo la empresa, entendemos que también pues los actuantes también serán conscientes de que debe presentarse una corrida de toros pues como se merece la afición de Ciudad Real, y también teniendo en cuenta pues la limitación de que a estas alturas de la temporada, tan tempranas, que estamos todavía al inicio de la temporada, tal vez, lo hemos visto en Sevilla, ¿no? Que pues tal vez
sí, había escaleras directamente, había toros que había
no
una
son
diferencia
toros bien rematados, corridas muy desiguales, y bueno, pues ese toro redondo bien rematado que encontramos luego ya cuando está la temporada en su punto más nuclear o más álgido, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, pues es verdad que en el mes de abril todavía a lo mejor es complicado encontrar esos animales redondos bien rematados, pero en la medida posible pues entendemos que la empresa es eso lo que debe presentar, porque es lo que se merece la afición.
Diego, has tenido posibilidad de ver la plaza de toros, evidentemente, cómo ha quedado, sobre todo uno de los aspectos importantes ha sido la renovación de los corrales para los animales, para el reconocimiento, la báscula, todo eso es una maravilla, el poder trabajar en esas circunstancias.
Sí, no cabe duda, y también durante estos días, ¿no? Pues incluso los propios aficionados de Ciudad Real están pudiendo visitar las instalaciones de la Plaza de Toros, y es verdad que pues cuántas plazas de primera les gustaría tener las instalaciones que tiene la Plaza de Toros de Ciudad Real, y más ahora con esta remodelación, que la verdad es que pues uno puede presumir de Plaza de Toros, de la Plaza de Toros de la capital, de su provincia, que luce no solamente tan bonita, que tan bonita lucirá esa tarde que se ponga nuevamente de largo, sino sobre todo también pues ese lucimiento que tiene en cuanto a instalaciones, en cuanto a unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a lo que debe ser pues un recinto taurino para el siglo XXI, y entendemos que la Plaza de Toros está acorde con la ciudad de Ciudad Real para encarar el futuro de la tauromaquia y el futuro de la ciudad.
Bueno, digo, yo no soy parcial porque sabes que te aprecio, sabes que te quiero, sabes que te admiro y no soy muy parcial en este caso, pero te deseo todo lo mejor. Vas a tener el privilegio de sacar el pañuelo blanco después de casi 5 años de no poder haber disfrutado de festejos taurinos en la capital. Tienes una gran responsabilidad y a pesar de que somos hermanos casi, te exigiremos y estaremos pendientes de vuestra labor, que va a ser una labor súper importante y va a marcar mucho el destino de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Es quizá una labor muchas veces sorda y muchas veces que la gente no es consciente de la responsabilidad que tenéis, que parece que solo se sube una persona a un palco para ponerse un traje y sacar el pañuelo y conceder las orejas. Hay mucho más trabajo que explicamos en una entrevista que te he podido hacer en la revista que se va a difundir en las puertas de la Plaza de Toros de Ciudad Real el próximo día 28, y sé que eres un hombre responsable, sé que vives por y para esto, y la labor que estáis haciendo desde la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España pues está bien, yo creo, bajo mi punto de vista, recogida por el ayuntamiento, y os da una responsabilidad que estoy seguro que vais a tener y vais a cubrir como se merece la ocasión.
Sí, así es, tú lo has dicho, Manuel. Es un privilegio, pero también una responsabilidad, y sobre todo lo que pretendemos, y ese es nuestro objetivo número uno desde la Asociación de Presidentes con este equipo presidencial, es dar a Ciudad Real, después de estos años sin toros y sin festejos taurinos, pues ese punto de calidad, ese punto de importancia, ese punto de categoría y de prestigio que debe tener una plaza de toros tan importante como la de Ciudad Real.
Pues muchísima suerte, amigo, que tus éxitos serán los nuestros, sin duda.
Pues muchas gracias a vosotros, felicitaros también por la gran labor que estáis haciendo, no solamente con motivo de la reinauguración de la Plaza de Ciudad Real, sino pues esa gran labor que estáis haciendo desde hace muchos años ya, Manuel, pues por la promoción, por la difusión de la tauromaquia en Ciudad Real, y por tanto pues es un privilegio también poder tenerte como amigo y sobre todo, bueno, pues poder hablar de toros y poder tener estos ratitos en micrófono, pero también fuera de los micrófonos, y poder disfrutar pues de todo aquello que hacéis y que lo hacéis llegar también a tantos miles de personas en nuestra tierra.
Pues una pausita y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Dani, caldo de mi arma. Tú imagínate, ves una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver. Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya?
Te
cuento. Es más de y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el tertulión, que hoy se...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y una semana más, como siempre decimos, tenemos a nuestro hombre en las ventas y hombre para todo, Tomás Mata. Bienvenido de nuevo, Tomás, a tu casa.
Igualmente, buen hallado. Bien hallado, Manuel.
Bueno, pues hoy tenemos muy poco tiempo, pero vamos a analizar muy brevemente el festejo, por supuesto, de la novillada de Madrid del pasado domingo y los últimos festejos de la Feria de Abril de Sevilla. La novillada pasada del domingo pasado en Sevilla se ha comentado en redes
sociales. De Madrid, perdón.
Es que tengo aquí tantas pantallas abiertas en el ordenador que me lío. La novillada pasada del domingo en Sevilla, digo, perdón, otra vez, en Madrid, ha tenido mucha polémica en redes sociales por el trapío de algunos novillos de los chopes. Ha habido opiniones para todo. Yo no he dicho nada. Han dicho alguna gente que era excesivo, otra gente habitual en Madrid que era una novillada de las cuales salen muchísimas en Madrid. En primer lugar, quiero preguntarte eso. La novillada de los chopes, en cuanto a trapío y en cuanto a presentación, ¿qué tienes que decir de eso?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Manuel. Es la primera vez que yo oigo quejas porque una novillada tenga exceso de trapío. O sea, el trapío es el trapío y porque tenga exceso de trapío no se rechaza ninguno. Pero bueno, la novillada fue excelentemente presentada. Y voy a decirte algo más sobre la novillada. No se comió a nadie. O sea, eran perfectos de morfología, con unos pitones pero bien armados, pero no se comieron a nadie. Y son utreros, y son novillos, y con el uno marcado en el brazuelo. Y el que quiere ser torero tiene que pasar por su etapa de novillero. Y en Madrid sale, pues, el novillo con trapío, no con exceso de trapío, que eso no existe. Y es lo que hay, y en mi opinión particular sobre este tema. Esto es como el que va a opositar, tiene que prepararse los estudios necesarios, preparar la oposición y luego ir al examen. Y el examen, cuando va al examen, no sabe si las preguntas van a ser fáciles o van a ser difíciles. Depende de cómo sea la oposición, le puede salir de una forma o de otra. Y Madrid es Madrid. Y el novillo de Madrid es el novillo de Madrid. Y que pesan 500, ojo, que tampoco eran de un peso excesivo, que
el toro con más peso, 511 kilos.
511. Y de eso salen muchos en Madrid. Lo que pasa es que metía miedo por las caras, es verdad, que estaban muy rematados. ¿Qué le decimos al ganador de los chopes? Que no eche tanto de comer a los toros y que los cruce con otro tipo de encaste para que los pitones no sean tan desarrollados. Y vuelvo a repetir, no se comieron a nadie. Y el más exagerado de presentación fue el que pudo facilitar un triunfo hasta de puerta grande.
Es que luego, esto viene de largo, porque no es la primera vez que se comenta eso de la exageración de las novilladas. Tal. Hay que tener en cuenta que Madrid es la plaza de toros más importante del mundo y que el trapío del toro de Madrid siempre ha sido importante. Es cierto, luego ya si nos ponemos a valorar que los toreros van sin rodaje, tal, eso ya no es problema de la plaza de Madrid. Ya eso es problema del que va y de cómo está el toreo ahora mismo organizado, que van chavales sin experiencia y van chavales con apenas bagaje y se enfrentan a lo que es una novillada de plaza de primera, porque no creo que en Francia, en plazas como Francia, de eso donde se han curtido toreros como Emilio de Justo, como un montón de toreros que se han ido a Francia para matar corridas porque no le dan oportunidades en España, se echen más chicas que la que se echó el otro día en Madrid.
Claro, claro, así es, Manuel, y tienes toda la razón. Además es que, vamos a ver, en Madrid es verdad que por tradición se exige un toro pues más grande que en otras plazas. Ojo, que Bilbao también es Bilbao, Pamplona es Pamplona, y en Madrid sale el toro de Madrid. Pero al toro no hay que medirle por el tamaño, ni al novillo tampoco. Al toro y al novillo hay que medirlos por lo que llevan dentro. Porque los Santa Coloma, por ejemplo, los estantes Santa Coloma no son tan grandes y dan mucha caña, y un encaste prácticamente desaparecido, que queda poco, un reducto muy pequeño en Navarra, como es lo de Miguel Reta, la casta Navarra, son toros que difícilmente pasarían en algunas plazas de primera por su tamaño, Y ojo, que ya lo decía Guerrita en su día, que prefería los zarpazos de los tigres de Veragua a los picotazos de los mosquitos de Navarra, O sea que vamos a olvidarnos un poco de si el tamaño exagerado, que si los pitones, y vuelvo a repetir, la novillada no se comió a nadie. Y el más exagerado, pero precioso, precioso, fue el que pudo facilitar la puerta grande del primer actuante, que fue en este caso Jesús, Sergio Rodríguez.
Sergio Rodríguez. Bueno, Sergio Rodríguez, que tuvo silencio en ambos, Mario Navas, palmas y saludos, y Bruno Aloy, saludos y una vuelta al ruedo en el sexto. Resúmeme brevemente, ¿con qué te quedas de la novillada?
Pues mira, yo me quedo de la novillada con el novillo cuarto, que fue espectacular, y cómo estuvo Sergio Rodríguez con ese novillo. Estuvo fenomenal. Ya te digo, empezaban a descerrojar los cerrojos de la puerta, no sabemos si la grande... Pero un triunfo incontestable seguro. Lo que pasa es que estuvo hecho un pincha uvas y pinchó 5 o 6 veces. Aún así, se le sacó a recibir una gran ovación al tercio, después de 5 o 6 pinchazos, porque estuvo francamente bien. Vuelvo a repetir, con el novillo más exagerado de toda la novillada. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir de Sergio Rodríguez, que está puestecito. No, el bagaje no es como antes decías tú, no, el bagaje no es espectacular, pero bueno, Sergio Rodríguez, si no me equivoco, toma la alternativa el próximo sábado, día 27.
Y Mario Navas dio resultado el haberle dado la oportunidad de volver a las ventas prácticamente unos días después de lo que hizo en sustitución de Manolo Vázquez.
Pues la verdad es que no, hombre, también es cierto que le apechugó con el peor lote, porque bueno, apenas le dio facilidades. En el quinto, además, sufrió un par de cogidas escalofriantes, que vuelvo a repetir, los pitones eran escalofriantes, pero no lleva ni un rajuño, le pegó un palizón. Eso lo coge un cuatreño, un cinqueño de menor tamaño, y habría que ver cómo habría escapado Mario Navas. Bueno, pues pasó prácticamente desapercibido. La verdad es que no tuvo suerte en el lote.
¿Y Bruno Aloy?
Y Bruno Aloy, mira, pues de todos los mexicanos, hacía su presentación en Madrid, y de todos los mexicanos que estamos viendo, porque están viniendo muchos mexicanos aquí a Madrid, bueno, pues quizás sea el más puestecito de todos. No le vimos mal. Estuvo en el sexto novillo. Estuvo bastante bien, cruzadito, colocándose muy bien, vaciando las embestidas atrás. Bueno, no le estuvo francamente algo más que aceptable, estuvo hasta bien. Pinchó, mató de una estocada traserita y tal, y bueno, dio una vuelta al ruedo. O sea que con esos novillazos, habiendo podido tener el triunfo, en este caso Sergio Rodríguez, de poder haber abierto la puerta grande. Mario Navas, que tuvo mala suerte en el lote. Y Bruno Aloy, en el sexto, pues pudo también cortar su orejita. O sea que, vuelvo a repetir, y el problema no era el tamaño y los pitones, el problema es que llevaban dentro. Porque a excepción del cuarto y el primero, quizás, y algo el sexto, pues los demás mansearon demasiado. Incluso terminaron en la puerta de chiqueros algunos. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir de la novillada del domingo.
Si es que la polémica respecto al trapío de los animales viene también porque luego ves corridas de toros que se anuncian figuras y en algunas ocasiones son más chicos que la novillada. Yo creo que viene por ahí la cosa. En cualquier caso, Madrid es Madrid y no seré yo el que discuta la opinión de aficionados que van todos los días a las ventas. Bueno, muy bien.
Una salvedad quiero hacer, porque esto me gusta decirlo, porque veo que la venta de entradas en Ciudad Real va muy bien. En Móstoles se ha acabado el papel para el domingo, que vuelve a ver toros después de 6 años. Bueno, pues te quiero decir que el domingo en la Plaza de Toros de las Ventas estuvimos casi 8.000 personas y a la vez estaban los Miura en Sevilla y después el clásico Real Madrid-Barça.
7.772 espectadores. Y es verdad lo que tú estás comentando. Estaba el Real Madrid-Barça a las 9, aunque no coincidía en horario, pero sabes tú que muchas veces pues la gente pues se puede ir en el cuarto toro, en el quinto toro, porque para llegar a ver el partido. Y la corrida de Miura, que se televisaba por Juan Toro, que tenía su expectación también, y también luego las autonómicas, que se televisaban una de la Copa Chenel y otra del certamen de Promesas de Nuestra Tierra. Así que la oferta era variada y es verdad que esas cosas hay que tenerlas en cuenta de cara a ver lo que es la importancia de una plaza de toros como la venta. Bueno, en Sevilla, muy brevemente, Tomás, no vamos a analizar festejo por festejo, pero de los últimos festejos que nos quedaron por analizar desde el miércoles al domingo que se celebró la corrida de Miura, podemos destacar por encima de todo la Puerta del Príncipe de Roca Rey, que puso encima de la mesa sus arrestos y dijo, bueno, se ha hablado mucho de Luque, se ha hablado mucho de otros toreros, me han puesto las cosas muy difíciles, por decirlo de alguna manera suave, y pues voy a demostrar lo que yo soy como número uno y líder indiscutible del escalafón, y voy a cortar tres orejas de mucho peso en la corrida de toros de Victoriano Río y Cortés.
Pues sí, no, puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, porque lo que sí que es verdad, esto pasa muchas veces como en el fútbol, ¿no? Cuando el árbitro comete un error y quiere compensar, pues entonces vienen los errores más graves todavía. Mira, con Roca Rey se fue muy injusto la primera tarde que compareció, el día de los toros de Victorino Martín. Y bueno, pues sí que había cierto resquemor dentro de la afición sevillana. Dijo, joder, nos hemos portado mal, y yo creo que fueron demasiado generosos en este caso. Yo no voy a discutir la puerta grande, pero posiblemente la segunda oreja del toro que le concedieron.
Primero suyo, sí.
Correcto.
Estamos de acuerdo.
Y sí, y numéricamente, pues bueno, pues sí, puerta grande y ya está. Pero así a grandes rasgos, como tenemos hoy un poco de prisa, yo te quiero decir, desde la corrida del miércoles, que si no recuerdo mal fue la de Jandilla, puede ser, creo que fue la de Jandilla, hasta la última, que fueron los toros de Miura, pues mira, así, repaso muy rápido. A mí me gustó mucho Manuel Jesús el Cid el día de los toros de la Quinta.
Estuvo muy bien, sí señor.
Aunque el día de la Quinta no, yo esperaba un poco más de la corrida esta, del ganado.
Ganado. Pero él podía haber cortado dos orejas si le mete la espada, y estuvo ahí a correcto. Punto, porque se le pidió, pero no se le concedió.
Correcto. Me gustó Sebastián Castella con lo de Alcurrucén fue un fiasco también un poco para mí, las cosas son como...
Sí, bien. Se esperaba mucho más de la corrida esa.
Y luego esperaba también mucho más de lo de Victoriano del Río, donde fue hizo la puerta del Príncipe Roca Rey, y me gustó Pablo Aguado en el sexto
toro. Bueno, la faena del sexto toro de Pablo Aguado se la inventa, y es una faena, por eso que hemos hablado de la sevillanía, de la torería de allí, o sea, estuvo cumbre con el toro, sí, un toro que no valía un duro y que puso el todo, y no hay que olvidarse de las dos orejas que cortó a la corrida de la Quinta Emilio Justo, una y una, claro, que Emilio Justo ha cortado, si no me falla la memoria, en total tres orejas en Sevilla, que
tres,
cuidado.
Tres orejas, sí señor. Sí. Bueno, también decir que la de Victoriano del Río, pues Juan Ortega no tuvo suerte en el lote y...
Qué pena, porque la expectación que...
Qué pena, porque yo tenía muchas ganas de volver a ver a Juan Ortega, y le veremos en Madrid. ¿Eh?
Yo creo que tú y todo el mundo, porque la expectación que había creado Juan Ortega en la primera corrida de toros, de hecho, se ha llevado todos los trofeos a la mejor faena de la Feria de Sevilla. Pues claro. Nos quedamos con eso, como dice el refrán, ¿no? Corrida de expectación, corrida de decepción. Aunque luego, si tú ves la reseña y dices, joder, tres orejas Roca Rey y una oreja Pablo Aguado, ha tenido que ser un corridón. Pues no, nada más. Más lejos de la intención, porque las orejas de Roca Rey, sobre todo la del segundo toro suyo y la de Aguado, es que se las inventaron y se las arrancaron ellos.
Correcto, así fue. Mira, me sigue gustando mucho el momento que atraviesa también Sebastián Castella con lo de Alcurcén, que ya te digo, estuvo por debajo la corrida de los pelados, pero Sebastián Castella está fenomenal. Sí. Y uno que ni suma ni resta, pero mantiene su estatus, porque es verdad que creo que tiene ya dos puertas del Príncipe, ha sido Tomás Rufo, que tampoco ha tenido
no ha tenido enemigos para poder tal. Y luego hay que recordar que cuidado también con otro torero sevillano, Esaú, que cortó una oreja a la corrida de Miura, que tampoco fue una corrida de fue una corrida de Miura, bajo mi punto de vista, complicada y con muchas teclas que tocar, y que la terna entera, o sea, tanto el Fandi como Escribano como Esaú, estuvieron por encima de la corrida y le taparon muchos defectos a esa corrida.
Muchísimos defectos. Mira, Esaú Fernández tampoco lleva un bagaje tan extraordinario de corridas, ni el año pasado, y este año no sé si es la segunda o será quizá por ahí, sería. Y Esaú Fernández, que no es un torero que a mí me apasione, pero yo reconozco que ese día estuvo, pues, francamente bien. Pero el que me sorprendió mucho fue el Fandi, ¿eh? El Fandi, que yo tengo otro concepto de torero del Fandi.
Es que la gente está confundida. Es verdad que si tú hablas con un aficionado y le preguntas qué torero te gusta, pues te pueden decir Morante, José Tomás, Juan Ortega, tal. Pues tienen una estética muy personal y tal. Pero tú saca los números del Fandi y, quitando a Ponce y al Juli, es el torero que más triunfos ha obtenido, que más ha toreado, que más regularidad ha tenido, y es un torero muy importante. Y encima, el Fandi, ahora quizá menos, pero el Fandi era un torero taquillero que llevaba muchísima gente a las plazas de toros. Y cuidado con el Fandi, porque además te voy a decir una cosa, y bajo, es totalmente una opinión muy personal. El Fandi es uno de los toreros que mejor torea con el capote y que más facilidad tiene del escalafón actual,
Sí, señor, con el capote yo siempre lo he dicho. Pero además hay que tener en cuenta que estábamos hablando de Sevilla y con una de Miura. Y al Fandi le escamotearon descaradamente una oreja desde el palco. Porque sí que es verdad que en el palco, pero pasa también en Madrid y pasa en muchos sitios, que los presidentes son más propensos a sacar el pañuelo dependiendo del nombre que tenga el que está en la plaza.
Si ese torero nace en Camas, le dan la oreja. Y si nace en Triana, le dan la oreja.
Totalmente de acuerdo, Manuel, totalmente de acuerdo. Sí, señor. Y bueno, pues esto es un poco lo que, bajo mi punto de vista, yo creo que la faena más artística que hemos visto y que vamos a tardar quizás en ver, ojalá y no, pues fue la de Juan Ortega.
Esa pasará la historia del toreo, pero no de esta feria, sino de muchísimos años, porque yo creo que cualquier aficionado que tenga un mínimo de sensibilidad, pues lo que hizo Juan Ortega, cuidado, que es muy difícil de, es muy difícil de igualar eso.
Triunfador de la feria, pues bueno, han dicho que a ver, si ha sido Daniel Luque, bueno, pues sí.
Bueno, yo estamos en la bueno, misma, estamos en la bueno, misma. Sí, claro, y Pereira, claro, Pereira porque es de Salamanca.
Claro.
Si Pereira hubiera nacido en la calle Pureza, pues quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado. O sea, cuidado, sin desmerecer a Luque, que para mí que está en un momento y es uno de los toreros más importantes ahora mismo del momento. Pero cuidado, que es que la puerta grande, la puerta del príncipe más importante bajo mi punto de vista, y vuelvo a decir que es una opinión totalmente personal, ha sido la de Miguel Ángel Pereira. Vamos, sin ningún tipo de discusión, lo que pasa que claro, estamos hablando de un torero de Salamanca, creo que es, y no es un torero de la calle Pureza, ni de claro, Cama, claro, ni de, pues eso. Pero
totalmente
bueno,
de acuerdo, Manuel. Bueno, pues uno que ni suma ni resta, que ya he comentado, Tomás Ruto, que ha tenido mala suerte en los lotes y tal, pero mira, yo esperaba que la del Currucén diera, por ejemplo, un campanazo, ¿no? Pero es que lo del Currucén, que él lo entiende muy bien porque es un torero de la casa, pues no como siempre. Y bueno, vamos a ver, la feria en general ha sido quizás más triunfalista que triunfal. Pero claro, Emilio de Justo numéricamente ha cortado tres orejas en las dos tardes que ha comparecido. Ha estado muy bien. Y no podemos olvidarnos el faenón de Borja Jiménez a la corrida de Victorino Martínez.
Es que es verdad, bueno, que no la habíamos nombrado, y cuidado, que Borja Jiménez. Lo que pasa que es lo que hablamos. Borja Jiménez, fíjate lo que voy a decir. Ha tenido la mala suerte de coincidir este año con la faena de Juan Ortega. Entonces, la gente ha estado hablando de la faena de Juan Ortega y Borja Jiménez se ha quedado fuera de los premios de Sevilla. Pero cuidado lo que hizo ese chorero a la corrida Victorino.
Correcto, totalmente de acuerdo. Y ojo, que una faena de mucho mérito, sobria, pero de torero, de toreo clásico, pero de castellano antiguo. A mí me gustó mucho Diego Urdiales el día del Núñez del Cubillo, me gustó muchísimo. Y bueno, Manuel Jesús el Cid, ¿qué voy a decir? Mira, Manuel Jesús el Cid, en la corrida de cierre de la Feria de San Jorge en Zaragoza, hay que ver cómo ha estado con un toro de Ana Romero, ¿eh?
Sí, bueno, la línea que lleva Borja Jiménez toda la temporada, o sea que
hablo de Manuel Jesús y el Cid.
Ah, bueno, el Cid que volvió a fallar otra vez con la espada, que si no hubiera cortado dos orejas. Es que la espada del Cid ha sido su punto débil durante toda su vida, o sea que no es una cosa nueva tampoco. Bueno, Tomás, tengo que despedirme porque al final, fíjate, quiero hablar poco, quiero resumir, pero contigo siempre he hecho mínimo 20 minutos. Que nos vemos este fin de semana, que hay mucha actualidad, que hay muchos festejos, que vamos a ir a Alcázar, a la novillada de Picard, que se celebra con motivo de la Feria de los Sabores. Nuestro compañero Juan Carlos Fresno va a cubrir la novillada de Santa Cruz de Mudela. Vamos a estar también, por supuesto, en la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, que después de 6 años ya está bien, ¿no?
Y que me ha gustado mucho que he visto que van a hacer una fanzone en la plaza antes por la mañana.
Pues yo te voy a decir una cosa. A mí lo de la fanzone esta me parece fenomenal. Y lo he dicho en la editorial. Pero que se preocupen de que esté todo muy bien organizado, que me consta que se ha hecho un trabajo y que la empresa trae muchísimo personal para que todo esté bien, que aprovechando, a ver si ahora no se van a abrir todas las puertas después de que se han habilitado cerca de 11 puertas entre unas y otras para entrar a la plaza, va a haber alguna cerrada, que la gente vaya con tiempo a la plaza, que no pase lo que ha pasado, pasó en Almagro el año pasado o este año pasado en la Feria de Agosto, que fue un auténtico desastre. Pues eso, que vaya la gente con tiempo, que tengan también paciencia y que sigan las indicaciones del personal que hay allí en la plaza. Y bueno, y luego que todos los oyentes y todos los aficionados que nos estén escuchando y que vayan a ir a la plaza sepan que Cargando la Suerte va a repartir su revista especial que ha hecho para la reinauguración, que hemos encargado 6.300 ejemplares de la revista para que todos los aficionados que vayan a los toros se queden con su revista y la recojan en las puertas de la plaza, que se va a repartir por medio de azafatas, que les aseguro que ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo arduo y que lo hemos hecho con muchísimo cariño, y que lo repartirán unas azafatas en las puertas de la Plaza de Toros, que nadie se quede sin la revista de Cargando la Suerte. Y Tomás,
yo quiero incidir solamente un momento en lo que has dicho, que es muy importante que la gente vaya con antelación, puesto que hay mucha reubicación de abonos y han cambiado la situación. Por favor, que no tengamos mucho jaleo ni retrasemos el tema. Pues que la gente vaya con antelación para encontrar pronto su localidad y podamos disfrutar de un festejo extraordinario.
Pues dicho queda, dejamos a los oyentes con un consejito publicitario y seguimos al habla, Tomás.
Muy bien.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Gran éxito en las visitas de la renovada Plaza de Toros de Ciudad Real.
La obra de rehabilitación de la Plaza de Toros de Ciudad Real ha generado una gran expectación por ver en primera persona cómo ha quedado la reforma. De hecho, cuando la Concejalía de Turismo anunció la posibilidad de realizar visitas guiadas, las plazas se agotaron en una sola mañana y el primero de los tres grupos, formados por en torno a 30 personas, pudo disfrutar de esta experiencia de la mano de guías turísticas oficiales de Ciudad Real. Cristina Galán, concejal de Turismo, quiso sumarse a la visita y ha señalado que recorrer la Plaza de Toros hace de la visita un monumento único y muy especial. Y buscaremos las fórmulas para hacer accesible la Plaza de Toros a todos los ciudadraleños. En el recorrido, que ha comenzado en el exterior junto a la zona donde se ubicaba la muralla, han podido conocer detalles de cómo eran los festejos taurinos en la ciudad antes de que se construyera el coso en 1842. Ya una vez dentro, además de la historia, han visto con sus propios ojos los detalles de la obra de rehabilitación que se ha llevado a cabo. Las visitas guiadas se complementan con las jornadas de puertas abiertas que se han celebrado desde el lunes hasta hoy jueves en horario de 11 a 1 de la mañana. Por otro lado, el programa de actividades previo a la reinauguración incluye, con la colaboración de la Diputación, la presentación del libro Las fatigas de un maletilla, del crítico taurino Julio César Sánchez, el sábado 27 de abril, y la inauguración de la exposición de fotografía de Herrera Piña, Entre el ruedo y la memoria, historia de nuestra plaza, en la mañana del domingo 28 de abril.
Bueno, pues un éxito total las visitas, y es verdad que son citas ineludibles, tanto la presentación del libro de Julio César Sánchez y El Niño del Tentadero, con los cuales hemos podido hablar hace un ratito, y de la inauguración del maestro Manuel Herrera Piña, que seguramente será una delicia poder disfrutarla. Ricardo Chamorro anuncia un importante dispositivo de seguridad para la reinauguración de la Plaza de Toros.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Chamorro, ha indicado que con motivo de la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real se va a establecer un importante dispositivo de seguridad, recordando que desde hace 4 años no se lleva a cabo ningún tipo de festejo taurino en la capital, por lo que ahora tenemos que poner las bases de las actuaciones de seguridad a realizar. Chamorro ha recordado que con motivo de este evento tan importante, este lunes se ha celebrado una Junta Local de Seguridad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que, entre otros profesionales, han participado efectivos de Policía Local y Policía Nacional, añadiendo que el objetivo del despliegue es el de garantizar la seguridad de ese gran evento para que la gente se pueda mover de manera libre y con todas las garantías, tanto a nivel interno como externo. El concejal ha señalado que durante la celebración de la corrida de toros del próximo domingo, que contará con la presencia de gente de Ciudad Real Capital, de fuera de la provincia y del resto de España, queremos garantizar la seguridad, algo que es importantísimo para este equipo de gobierno, por lo que todas las áreas van a ser coordinadas durante la Junta de Seguridad para que no haya problema y, si se diese el caso de que ocurriera alguno, los podamos solventar sobre la marcha con más efectivos o creando nuevos dispositivos. A su vez, ha subrayado que Protección Civil formará parte del dispositivo que se va a organizar, así como los efectivos del servicio sanitario con una ambulancia. Respecto a la convocatoria antitaurina que hay programada para el próximo domingo, Ricardo Chamorro ha apuntado que es algo que se controlará por parte del responsable, que en este caso es la subdelegación de gobierno, con la Policía Nacional, para velar por esa manifestación que parece que quiere atacar nuestra fiesta nacional y algo tan importante para esta provincia y que forma parte de la identidad de España y de Ciudad Real.
Bueno, pues aquí voy a hacer un alto, ya lo he dicho en la editorial, y me parece mentira que se haya permitido esta manifestación. Bueno, me imagino que se tendrá que permitir porque estamos en un Estado de Derecho y una democracia y todo el mundo tiene derecho a manifestación. Pero hay que recordar que se van a juntar más de 6.000 personas en el entorno de la Plaza de Toros. Esperemos que la subdelegación de gobierno pues haya prevenido eso y a los manifestantes antitaurinos se les coloque lejos de y a una distancia bastante prudencial para que no pueda haber cualquier tipo de enfrentamiento que podría llegar a pasar, porque ya les digo que va a ser un lleno absoluto y esta manifestación minoritaria, porque va a ser minoritaria, pues esperemos que no haya ningún problema y ningún altercado de orden público, que en cualquier caso los responsables son la subdelegación de gobierno, que es la que ha permitido que se manifiesten. El ayuntamiento también crea un grupo de trabajo para analizar la ley de bienestar animal, que en este caso vamos a leer la noticia, pero no quiero extenderme porque el tema de la ley de bienestar animal es para un programa aparte, porque ya el ayuntamiento tuvo una, vamos, decidió algunas actuaciones que no estamos en nada de acuerdo. No sé si la ley es porque viene del Estado o no. En cualquier caso, vamos a leer la nota de prensa que nos ha mandado el Ayuntamiento de Ciudad Real respecto a este tema.
Concejalía de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Ciudad Real convocó este pasado lunes una primera sesión de trabajo para analizar el impacto que tendrá la futura ley de bienestar animal en el municipio. Un encuentro presidido por el edil Gregorio Orá, al que también han acudido José Ramón Caballero, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, un representante de las asociaciones vecinales, en este caso la del barrio del Pilar, dos entidades locales que trabajan por la protección animal como son Gatómicas y La Bienvenida, un representante de la policía local, además del área jurídica y del jefe de la sección de limpieza del consistorio. Orá ha querido recordar que este era un compromiso adquirido en el último Consejo Local de Sostenibilidad. Con esto queremos conseguir que los ciudadanos estén bien informados a partir de ahora de lo que supone esta ley y la influencia que tiene sobre la salud animal en nuestra ciudad. Sabemos que todavía hay carencias en la ley, que todavía no nos ha informado el Gobierno central y por eso queremos que la máxima autoridad veterinaria de la provincia sea quien nos informe en esta primera reunión junto con el área jurídica. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real sí se va a exigir que el Gobierno central dote económicamente esta ley, puesto que los municipios somos los que tenemos las competencias en esta cuestión y necesitaremos apoyo económico, ha advertido Gregorio Ora. Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios, José Ramón Caballero, ha recordado que esta ley se está desarrollando sin contar con el asesoramiento ni la supervisión de los profesionales de la salud animal, aunque espera que las organizaciones colegiales sí puedan tomar parte activa en el desarrollo del reglamento que acompañará a la ley. En cualquier caso, sí considera que la ley deja entrever una gran responsabilidad de los municipios con respecto a todo lo que es el trato a los animales, el bienestar animal y la convivencia con las personas en las ciudades. Claro que hay que estar preparados y desde el colegio lo que ofrecemos es nuestra colaboración y asesoramiento a los municipios para facilitar la aplicación de esta normativa.
Bueno, pues esto está muy bien si lo miramos desde el punto de vista de las mascotas, de los perros, de los gatos, de cualquier mascota que pueda uno tener en un domicilio o en una finca, en cualquier espacio privado. Pero respecto al tema de la tauromaquia, hay aspectos que estamos totalmente en contra de esta ley. Seguimos con las noticias. Alcázar San Juan albergará este próximo sábado una novillada picada.
La Plaza de Toros de Alcázar de San Juan albergará este sábado 27 de abril, a partir de las 6 de la tarde, una novillada con picadores mixta en la que tomarán parte dos toreros ciudadraleños. La terna estará compuesta por Aarón Infantes de Alcázar de San Juan, Cristian González de Salamanca y el novillero sin picadores Sergio Cartas, también de Alcázar de San Juan, quienes se medirán a novillos de agua dulce de procedencia Núñez. La novillada tendrá lugar dentro de la Feria de los Sabores y supone una nueva apuesta del empresario Lucas Belinchón por las novilladas picadas y el novillero Aarón Infantes a quien apodera.
También habrá una novillada picada este sábado en la Plaza de Toros de Las Virtudes en Santa Cruz de Mudela.
Con motivo de la festividad de San Marcos 2024, este sábado 27 de abril a las 6 de la tarde se celebrará una sensacional novillada con picadores en la plaza cuadrada más antigua del mundo, Las Virtudes. De la mano de la empresa Pavecena SL, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, se lidiarán 6 novillos toros de la ganadería del Madroñal para los novilleros con picadores Juan Molas, Curro Márquez, Rafael Reyes, Núñez de Molina, Enrique Herreros y Emiliano Ortega.
Y también se ha anunciado una novillada con picadores en Castellar de Santiago para el 18 de mayo.
La empresa Tentaderos del Rocío, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, han presentado una novillada con picadores para el 18 de mayo. El cartel está integrado por los novilleros Manuel Vera, Adrián Reynosa y Alejandro Quesada, que lidiarán utreros del hierro de Víctor y Marín.
Bueno, pues muchísima suerte para tanto los ganaderos Víctor y Marín como Adrián Reynosa, el torero de Ruidera, que es el primer cartel en esta temporada del cual nos hemos enterado ahora, vamos, que no hay ningún otro cartel que se haya anunciado. La Plaza de Toros del Santuario de los Desamparados en Villanueva de la Fuente también acogerá un interesantísimo festival taurino.
Con novillos del hierro de Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, se celebrará el próximo 11 de mayo un interesante festival taurino en el que formarán parte los matadores de toros José Ortega Cano, Aníbal Ruiz y Fernando Robleño, junto al novillero de infantes Alejandro Velasco.
Bueno, pues un interesantísimo festival al cual acudiremos Dios mediante. La Solanera, la Peña Taurina, La Solanera entregará este viernes los trofeos a los triunfadores del certer certamen de novilladas celebrado en esa localidad.
La Solana rendirá homenaje a los triunfadores del tercer certamen de novilladas celebrado el pasado mes de julio. Será este viernes 26 de abril a las 8 de la tarde en el auditorio del Palacio Don Diego en un acto organizado por la Peña Taurina La Solanera. Además de los ganadores, ha anunciado su presencia el empresario Juan Carlos Ruiz, que recientemente ha ganado el concurso público para continuar gestionando el coso de la calle Alhambra. La presentación corrió a cargo del secretario de la Peña, Francisco Rodríguez Rabadán, junto con los concejales de Cultura y Promoción Económica, Ángela Notario y Santiago López, ya que el ayuntamiento colabora en el evento. Se entregarán tres trofeos, concretamente al novillero Miguel Serrano como triunfador, al picador Jacobo Álvarez por el mejor puyazo y al subalterno Daniel Palencia por el mejor par de banderillas. Francisco Rodríguez Rabadán explicó que los tres trofeos serán sufragados a partes iguales por la peña, el empresario y el ayuntamiento. Aprovechó para recordar que el acto es abierto a todos los aficionados y animó a llenar el auditorio.
Bueno, también la Peña Taurina El Burladero de Valdepeñas nos manda otra noticia, y es que visitaron la ganadería de El Cotillo.
La Peña Taurina El Burladero de Valdepeñas realizó una visita a la ganadería brava El Cotillo, ubicada en el término municipal de La Fernandilla, en Jaén, el pasado 21 de abril, dentro de su visita anual al Campo Bravo durante la primavera. A la llegada a la ganadería se realizó un almuerzo campero para coger fuerzas de cara al intenso día de campo que se tuvo por delante. En dicha ganadería se realizó una visita por todos sus cercados, conociendo el manejo de los toros bravos en el campo, desde cómo se les alimenta, se les entrena en el corredero y cómo viven en sus cercados, lo cual fue altamente didáctico para todos los asistentes a la visita. Posteriormente se tuvo la oportunidad de presenciar una de las tareas esenciales del campo bravo, como fue un tentadero de una vaca brava por parte del matador de toros Víctor Hernández, acompañado de José Antonio Carretero, matador y banderillero de toros retirado, y el torero de plata Perucha, donde Hernández hizo disfrutar con su concepto del toreo a los socios y acompañantes a la excursión, realizándose fotos con todos ellos y hablando de sus próximos compromisos y de buen momento que atraviesa. Fue un gran día de campo bravo, contemplando al toro bravo en su hábitat y la dehesa. Por último, se realizó una comida en la finca con el mejor ambiente musical para el disfrute de todos los socios. La Peña Taurina El Burladero quiere agradecer al ganadero Agustín Collado y a todo su equipo el trato recibido durante la visita a su ganadería.
Recordamos también la noticia que venimos diciendo ya varias semanas, que Álvaro Ramos expondrá en las ventas por San Isidro, y ya ha publicado la Comunidad de Asuntos Taurinos de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Centro de Asuntos Taurinos, ha publicado oficialmente el cartel de la exposición.
La sala bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas será escenario de una exposición de pintura taurina, obra del ciudadraleño Álvaro de Ramos, durante la próxima Feria de San Isidro. La exposición estará abierta al público entre los días 14 y 19 de mayo, y en ella se podrán contemplar distintas obras de temática taurina de este almagreño de pro, además de sensacional aficionado, autor de las portadas de la revista de Cargando la Suerte en sus tres ediciones. Junto a Álvaro Ramos también expondrá su obra el artista Antonio Cabello. La exposición, aunque se podrá contemplar desde el día 14, se inaugurará oficialmente el día 16 de mayo, y ese día por la mañana se presentará el libro de la exposición con pinturas de Álvaro Ramos y los textos de Gonzalo Bienvenida.
Bueno, recordamos también que el día 16 de mayo será el Día Internacional de la Tauromaquia. Y vamos a dar un recordatorio de nuevo de los carteles de la octava edición Promesas de Nuestra Tierra, que ya se ha celebrado el primer festejo y que la empresa Toros pa'l Toreo organiza habitualmente, y el siguiente festejo será el 1 de mayo en Puerto Llano, donde vuelven los toros a la ciudad minera después de mucho tiempo.
1 de mayo, Puerto Llano, novillos de la Quinta, para José El Candela, Israel Aparicio y Julio Norte. 4 de mayo, Sonseca, novillos de la Olivilla, para Raúl Caamaño, Rafael de la Cueva y Pedro Rufo. 12 de mayo, El Casar, novillos de Nazario Ibáñez, para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija. 22 de junio, Fuensalida, novillos de Sagrario Moreno, para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón. 14 de julio, Manzanares, primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja. 27 de julio, Añover del Tajo, segunda semifinal con novillos del Conde de Mayalde. 3 de agosto, Vargas, gran final con novillos de Piedra Escrita.
Bueno, pues estos son los carteles que ha presentado Manuel Amador y que ya se han empezado a celebrar en el certamen Promesa de Nuestra Tierra, que ahora diremos la reseña del primer festejo que se celebró el domingo pasado. Orgaz presenta un cartel toledano para su tradicional fiesta de la primavera.
La histórica Plaza de Toros de Orgaz se vestirá de gala el próximo domingo 26 de mayo para acoger una interesante corrida de toros con motivo de su 53 edición de la fiesta de la primavera. los diestros Esaú Fernández, Noé Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón trenzarán el paseillo con toros de Alcurrucén a partir de las 6:30 de la tarde.
Talavera también presenta un cartelazo para su fiesta de San Isidro.
Talavera ha presentado un cartelazo para San Isidro 2024. En un acto celebrado en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde de la localidad, José Julián Gregorio, se ha dado a conocer que José María Manzanares, Juan Ortega y Tomás Rufo lidiarán toros de Alcurrucén el próximo 18 de mayo en la localidad toledana.
Y vamos a empezar ya a comentar las reseñas de estos días de atrás, empezando por el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, que se celebró de nuevo una novillada con picadores.
Reses de los Chospes de mucho trapío y muy bien presentados. Sergio Rodríguez, silencio y saluda con ovación desde el tercio. Mario Navas, palmas y saludo con ovación desde el tercio. Bruno Aloí, ovación y pitos al novillo y vuelta al ruedo.
Bueno, ya hemos comentado esta novillada también con Tomás Mata de lo que aconteció en la Plaza de Toros de la Venta. La Feria de San Jorge en Zaragoza tuvo varios festejos. El primero con toros de novillos de Jiménez Pascual en este caso.
Tristán Barroso, ovación con saludos, silencio y silencio. Cristiano Torres, herido. Fran Fernando, oreja y ovación.
Cristiano Torres resultó herido, cogido por el segundo novillo, una cornada bastante grave, que dice el parte de la siguiente manera. El novillero aragonés sufre una cornada en el mundo derecho y el parte emitido por el doctor dice que herida por asta de toro a nivel de la cara interna del tercio medio del muslo derecho, con orificio de entrada de 6 centímetros y 3 trayectorias, un ascendente y 7 centímetros que afecta el tejido celular subcutáneo y músculo recto interno, otra interna de 12 centímetros que bordea el fémur y los vasos femorales y una última descendiente de 18 centímetros que desgarra las fibras del músculo vaso interno y acaba en el hueco popliteo. El pronóstico es grave y se le impide continuar la lidia. Pues deseamos una pronta recuperación al novillero porque la verdad que el tabaco ha sido bastante gordo. La segunda de la Feria de San Jorge fue una corrida de toros de Daniel Ruiz y Álvaro Núñez.
Alejandro Talavante, silencio y silencio. Juan Ortega, oreja y oreja. Roca Rey, silencio y dos orejas.
El tercer y último festejo de la Feria de San Jorge fue la corrida de Ana Romero y remendada por un toro de Joaquín Núñez, donde el Cid tuvo una gran ovación.
Manuel Jesús, el Cid, silencio y oreja con ovación en el arrastre. Borja Jiménez, silencio tras aviso, con pitos en el arrastre y ovación con saludos. Clemente, vuelta al ruedo y tres avisos.
Queríamos decir una gran actuación, no una gran ovación. Estuvo el Cid muy bien, pero le falló de nuevo la espada una vez más al torero sevillana. En la plaza de toros de Palos de la Frontera, en Huelva, una corrida de cuadri, el mano a mano.
Curro Díaz, ovación tras petición y silencio. David de Miranda, dos orejas, silencio y ovación.
Actuó de sobresaliente el matador de toros Juan Millán. En Casarrubios del Monte, novillada sin picadores, la primera del certamen Promesas de Nuestra Tierra, con reses de Mariano de León.
Nicolás Cortijo, dos orejas y saludo. Ignacio Candelas, oreja y dos orejas. Sergio Cartas, ovación en ambos.
En la Plaza de Toros de Algete, el primer festejo de la segunda fase de la Copa Chenel, corrida de los Eulogios y Monte la Ermita.
Cristian Pérez, oreja y dos orejas con vuelta al ruedo al novillo. Cristian Parejo, saludos desde el tercio y ovación con saludos. Alejandro Mora, vuelta al ruedo y silencio.
En la Plaza de Toros en Martín de Crau, en Francia, toros de saltillo para nuestro buen amigo Alberto Lamelas.
Alberto Lamelas, saludos y oreja. Damián Castaño, silencio y tres avisos. Tibo García, silencio y palmas.
En Atarfe, Granada, la primera semifinal del circuito de Andalucía, novillada con picadores de Murube.
Pedro Gallego, oreja tras aviso y oreja con fuerte petición. Javier López Peregrino, silencio y leves pitos tras dos avisos. Javier Zulueta, oreja tras aviso y dos orejas.
Bueno, pues Javier Zulueta ha pasado a la final del torneo de circuito de Andalucía por esta actuación. También vamos a recordar los últimos festejos que se celebraron en la Feria de Abril de Sevilla, comenzando por la corrida de Gracia Grande.
Cayetano, ovación y silencio. Emilio de Justo, oreja y ovación. Ginés Marín, ovación y vuelta al ruedo.
La cuarta de feria fue de No hay billetes también, de Jandía y Vega Hermosa para
José María Manzanares, ovación y silencio. Alejandro Talavante, silencio y silencio. Tomás Rufo, justa petición y ovación con palmas al toro y ovación.
Al día siguiente se celebró la corrida de toros que mató el Cid, Luque y Justo con este resultado.
Manuel Jesús al Cid, oreja competición de la segunda y vuelta al ruedo para el toro. Y saludos tras aviso. Daniel Luque, saludos y saludos. Emilio de Justo, oreja y oreja tras aviso.
Era una corrida del Hierro de la Quinta. Y la corrida de Alcurrucén, que también resultó cierto fracaso en torno al ganado.
Morante de la Puebla, silencio y silencio. Sebastián Castella, ovación y ovación. Y Tomás Rufo, silencio y silencio.
Y la corrida de Victoriano del Río también dejó algo de decepción.
Juan Ortega, palmas y palmas. Roca Rey, dos orejas y oreja tras aviso. Y Pablo Aguado, ovación y oreja.
Pues fue la contestación de Roca Rey a toda la feria difícil que ha pasado en Sevilla y que fue su puerta del príncipe. Pero es cierto que el lote de Juan Ortega, por ejemplo, no tuvo ninguna opción para poder triunfar. Y con lleno hasta la bandera se celebró la última de los festejos de la Feria de Abril de Sevilla, la tradicional corrida de Miura.
El Fandi, saludos y vuelta al ruedo tras petición de oreja no atendida por el palco. Manuel Escribano, ovación con saludos tras aviso y ovación con saludos. Esaú Fernández, oreja y silencio.
Bueno, pues buena actuación de los tres toreros. Es verdad que la corrida de Miura fue complicada, no fue fácil, y que Esaú Fernández volvió a puntuar cortando una oreja. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y les emplazamos a nuestros perfiles de las redes sociales Facebook, X e Instagram y a nuestra página web cope.es cargandolasuerte.com. Servido de ustedes, Manuel de Moral. Hasta la semana que viene.